Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, que atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre de allí, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador. Siempre y servidor, bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que...
Buenos días, amables oyentes. Hoy en su emisora de la Universidad del Cauca 104.1 FM, su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, como todos los sábados y domingos, con ustedes trayendo la información de la parte ambiental, agropecuaria y agroindustrial. Bienvenidos. Y en aras de todo el proceso del posconflicto, como bien se viene manejando el tema en los diferentes escenarios políticos del país y a nivel internacional, de acuerdo a todas las conversaciones que de una u otra manera se vienen desarrollando en La Habana, Cuba, queremos traer un tema que nos parece fundamental a nuestro programa y que tiene que ver mucho con todo el quehacer de nosotros como colombianos y de nosotros con esas condiciones ambientales en que tenemos, y es el conflicto colombiano también es con el ambiente, y es que el debate sobre el desarrollo y la conservación ambiental, pues a pesar de no haber sido uno de los temas seleccionados digamos para la discusión entre el gobierno y las FARC en La Habana, es y debe ser una preocupación de todos para acordar cómo usamos, transformamos y conservamos la naturaleza, tanto en el conflicto como en el posconflicto. En ese sentido, son varios los conflictos que afectan al país, y en este caso queremos decir que no solamente es el armado, la discusión, la negociación y los acuerdos resultantes en la mesa de diálogos en La Habana, pues deberán tener en cuenta dimensiones y comprensiones integrales y sistémicas de lo que representa, digamos, la complejidad de todos los asuntos referidos a la problemática colombiana, todas las causas, sus consecuencias y la manera de resolverlas políticamente. Todos los conflictos, llámense sociales, llámense políticos, llámense económicos, llámense culturales o llámense armados, son a su vez manifestaciones de problemas ambientales, los cuales podemos manifestar tienen su origen cuando unos seres humanos se apropian injustamente de bienes o elementos de la naturaleza que pertenecen a otros, a muchos o a todos. Hoy podemos decir que el modelo de desarrollo hegemónico promueve la apropiación sin límites de los recursos para extraer y contaminar el ambiente sin control. Sus consecuencias, digamos que son ampliamente conocidas: desplazamiento, mayor desigualdad, miseria, empobrecimiento de muchos a costa del enriquecimiento de unos pocos, el hacinamiento, las contaminaciones y obviamente las muertes. Todo ello se traduce en mayor indignidad humana. La historia ambiental ha demostrado que la naturaleza es depredada y contaminada. Incluso es usada como un instrumento de guerra, no solo en periodos de conflictos armados, sino también en tiempos de paz, cuando las extracciones, intercambios, consumos, contaminaciones y desechos se incrementan sustancialmente, supuestamente para garantizar la paz social. No obstante, gestan las bases de nuevos conflictos. La negociación para la paz sostenible y duradera en el posconflicto, así como la planificación del desarrollo, debería leer bien la naturaleza y debería tener en cuenta los estándares ambientales que son basados en diferentes normas internacionales y nacionales. Es decir, la constitución natural del país debería orientar la formulación de una nueva constitución política y jurídica hacia y en el posconflicto, desde unos estándares ambientales más rigurosos y exigentes, orientado por el uso adecuado y por la conservación de la naturaleza para todos los colombianos actuales y futuros. Todo lo que concierne a la diversidad cultural y natural nacional hace parte del patrimonio fundamental en la construcción de la paz y de país. Por ello, digamos que reconocer que los ecosistemas son en estricto sentido socioecosistemas que son usados y transformados de forma sostenible por los pueblos, por las sociedades concretas, pues debería orientar el posconflicto y la negociación para la paz desde criterios de reparación, de compensación y de retribución a estas sociedades, promoviendo todas las prácticas ambientales y desincentivando, digámoslo así, la depredación y la contaminación. Cuando miramos estos elementos que tienen que ver con la parte del conflicto y del posconflicto, hay un elemento fundamental que hay que empezar a visualizar, amables oyentes, y es el quehacer político y jurídico, es decir, las negociaciones que se vienen dando entre el gobierno y la guerrilla deberían recoger lecciones aprendidas en otros escenarios y además reconocer las especificidades de nuestro contexto ecosistémico, de nuestro contexto geográfico, nuestro contexto territorial y cultural, y todos estos contextos pues basados en la biodiversidad. Solo un cambio sustantivo en el modelo económico, en el modelo político, en el modelo social, en el modelo cultural, va a poder orientar la preparación a los más necesitados y excluidos, incluyendo a las víctimas del conflicto en sus diversas expresiones. Por lo tanto, digamos que la afirmación gubernamental que indica que el modelo de desarrollo no está en discusión no puede ser sostenible, ya que no hacerlo implica, pues digamos, aplazar las grandes decisiones públicas a favor del interés general. La relación de los otros puntos de la agenda de negociación con lo ambiental es clave, ya que le dará un enfoque integrador de sostenibilidad en el mediano y largo plazo y de interconexiones entre los diversos asuntos. Esto permitirá superar las visiones segmentadas y parciales. Tanto gobierno como guerrillas pues manejan por la coyuntura, y esto permitirá abrir el camino hacia políticas y planes de paz y posconflicto de largo aliento, digamos, donde el eje articulador sea el interés general y colectivo y no el particular. De igual manera, digamos, se deberán concretar las huellas ambientales del conflicto y del posconflicto para valorarlas y medir sus impactos, así como precisar sus responsables directos e indirectos, sus beneficiarios o afectados actuales, los presentes y los futuros, a efectos pues de prevenirlas, de mitigarlas y restaurarlas, de poder compensarlas y de garantizar su no repetición. En ese sentido, superar las ambigüedades y pasividades estatales por parte de las autoridades ambientales y de los diferentes grupos específicos de la sociedad pues requiere un cambio significativo de las prácticas depredadoras, contaminadoras y corruptas. Es decir, la paz es sostenible y solo es posible y viable con equidad y justicia social a partir de un complejo conjunto de reformas, y esas reformas tienen que ir en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico y en lo ambiental, donde todos ponen, empezando por los que más tienen. En este sentido, se viene, digamos, conversando en diferentes instancias en torno a cuáles podrían ser los temas vitales de una agenda ambiental, hablando obviamente del posconflicto, y es, primero, pues hay que concretar la justicia ambiental y social, es decir, definir un programa de moratoria de las privatizaciones de bienes comunes y colectivos y aplicar el criterio de asunto de interés general y público al uso, la transformación y la protección de los ecosistemas. Ese sería uno de los temas vitales fundamentales. Otro sería priorizar y garantizar los lineamientos, los alimentos y el agua potable para todos y hacer frente al cambio climático con la gestión ambiental de riesgos. El programa, pues, deberá iniciar con la moratoria inmediata de la extracción minera en reservas naturales y ecosistemas esenciales para la vida presente y futura. Otro tema vital es un plan de suspensión de licencias ambientales y la revocatoria de las concedidas cuando no se esté cumpliendo con los requisitos en los planes de manejo ambiental y atenten contra la integridad y diversidad ecosistémica. Otro elemento y otro tema, digámoslo así, dentro de esa agenda será la creación y puesta en funcionamiento con recursos adecuados de un fondo especial de compensación y mitigación de impactos y daños ambientales y prevención del riesgo, con especial atención a víctimas del conflicto armado y el desplazamiento ambiental por proyectos y megaproyectos. Igualmente, otro tema será la aplicación inmediata de la exigencia de un seguro ecológico o ambiental a todo proyecto, obra o actividad para la exploración o extracción de recursos naturales. En este mismo sentido, se debe generar la definición de un régimen, digamos, de transición y de aplicación gradual que defina estándares ambientales, globales y territoriales, con atención especial a las áreas donde el conflicto armado ejerce mayor influencia. Otro tema sería, para la profundización de la democracia es necesaria la formulación e implementación de un plan nacional y otros territoriales de promoción de la participación en asuntos ambientales. Dichos planes deberán incluir educación ambiental y consultas previas con consentimiento libre e informado de todos y todas los asociados, con procedimientos especiales a pueblos, sociedades y comunidades tradicionales, agrarias, culturales y urbanas marginadas, para que participen activamente y de manera decisoria en los asuntos que las afecten, entre otros aspectos. Es decir, amables oyentes, que de acuerdo a lo que hemos planteado en el día de hoy, como ese conflicto colombiano también es con el ambiente y donde se han definido unos temas, pues obviamente nuestro departamento del Cauca y la región surcolombiana será uno de los mayores beneficiarios como territorio de estas nuevas propuestas que simplemente abren el ojo y generan el ambiente para que realmente sea incluido dentro del posconflicto un tema tan importante como el ambiental, dado que en nuestro departamento y en nuestra región suroccidental se encuentran enclavados ecosistemas de gran importancia que hoy en día están siendo afectados por el desarrollo de actividades mineras, por el desarrollo de actividades extractivas de los recursos naturales que han ahondado, digamos, en el conflicto que hoy tiene en vilo a un departamento y a un país como el departamento, como el Cauca. Es decir, nosotros estamos a puertas, esperamos que durante todo este proceso que se viene se pueda firmar la paz y que este departamento, la universidad y todas las comunidades y las fuerzas vivas de este departamento hagamos parte de una gran mesa de concertación donde el ambiente también esté presente.
Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. llaman el jardinero del amor, porque yo he sido el que regaba las flores con agua de río crecido.
Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti.
Pero como solo queda el agua de manantial, pues solo riego las flores que a mí me suelen gustar.
Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti.
Dejaré que el agua corra y que alcance su nivel para regar a las flores que quedan en mi vergel.
Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti.
Crecido, compay,
al dinero ven, ven.
Lluvia no ha caído, compay,
al dinero ven, ven.
Tu jardín perdido, compay,
al dinero ven.
Crecido, compay,
jardinero, ven, ven.
Mi jardín perdido, compay,
jardinero, ven, ven.
Lluvia no ha caído, compay,
jardinero, ven, ven. Jardinero, ven, ven. Jardinero, ven, ven.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Con acciones sencillas y buenos hábitos, tú y yo podemos salvar nuestro planeta.
No utilices el carro cuando sean distancias cortas. Caminar es saludable.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo 104.1 FM, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
Siempre en su casa.
Continuamos, amables oyentes, con nuestro programa Semillas, el programa que los acompaña sábados y domingos en su radio Universidad del Cauca 104.1 FM. Y como es nuestro programa Semillas, donde tocamos temas de carácter ambiental, agrícola, pecuario, agroindustrial y donde tenemos invitados, pues hoy queremos, resaltar un tema muy importante que tiene que ver con un grupo de campesinos e indígenas que habitan la cuenca alta del río Cauca, quienes han logrado proteger 120 áreas de importancia ambiental, social y cultural de la mayor fábrica de aguas del país. Esto ha podido denominarse los guardianes del macizo colombiano. Cuando se habla con Mayra Martínez, con Jesús Darío Meneses, con Rosalba Martínez, Ricardo Manzano y Sofía López, y obviamente con diferentes representantes de la comunidad, como don Ricardo Manzano Mompotes, quien es el líder del resguardo de Puracé en el Cauca, ellos plantean que los cambios del clima pues han afectado nuestras costumbres, nuestras actividades tradicionales, especialmente la agricultura. Todos sabemos que son 362 cuerpos lagunares que alberga el macizo colombiano, considerado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Este es el mayor reservorio de aguas de Colombia, De él, como hemos planteado en anteriores programas, pues nacen ríos como el Patía, el Cauca, el Magdalena, el Putumayo y el Caquetá. Además, pues acoge 13 páramos que son denominadas como las fábricas de agua, ecosistemas que de una u otra manera solamente están ubicados en muy pocos países del mundo y que nuestro país es el de mayor área en este tipo de ecosistemas. En ese sentido, los compañeros plantean que preservan la naturaleza porque se sienten parte de ella, no dueños de ella. Ellos hablan de recursos naturales, no hablan de recursos naturales ni de bienes y servicios, sino de fuentes de vida, que es muy diferente a como lo ve el mundo occidental. Este es el legado que les dejaron los más viejos, un legado milenario que ha impulsado a las comunidades indígenas y campesinas de la cuenca alta del río Cauca en el macizo colombiano, pues a unirse con el objetivo de preservar y conservar sus riquezas, pero también pues de adaptarse a los cambios irreversibles que el hombre ha provocado en la tierra. Todos esos cambios del clima han afectado las costumbres, las actividades tradicionales, especialmente la agricultura que se desarrolla en muchos de esos territorios. Ellos tienen mercados, digamos, marcados unos tiempos de lluvia y unos soleados que en los últimos 15 años han ido variando y que deben entender cómo adaptarse a ellos. En ese sentido, digamos que este grupo de personas estuvieron frente a un programa de adaptación al cambio climático que Naciones Unidas y el IDEAM pues llevaron al macizo colombiano como una estrategia importante, teniendo en cuenta pues todos estos cambios y teniendo en cuenta la connotación de esta ecorregión para el país y para la zona. Cuando el clima todavía era un ciclo constante, o sea, los habitantes de estas montañas del suroccidente colombiano calculaban que en agosto deberían empezar la preparación de los terrenos para la siembra de frijol, de maíz, que vendría en septiembre. Y ya no, pues ahora cada día, cada época del año, dicen ellos, va llegando con sus propias e inesperadas condiciones y a ellos solo les queda ir adecuando. Esto todo genera pues un riesgo para la alimentación y obviamente para la misma supervivencia de estas comunidades. Antes habían logrado unirse y organizarse para trabajar por la conservación de su agua y de su tierra. Un proceso que no fue nada fácil, porque la cuenca del río Cauca agrupa a campesinos e indígenas que tenían enormes diferencias en sus tradiciones y sus costumbres. En el 2002 pues, hicieron un pacto de paz y de convivencia, y de ese momento han logrado pues una proeza que pareciera tan lejana, tan imposible, o sea, declarar 120 áreas de importancia ambiental, económica, social y cultural bajo diferentes figuras de protección. Solo en el resguardo de Puracé, las comunidades han identificado 33 áreas de nacimientos de agua que hoy están blindadas de cualquier actividad económica. Este ha sido un proceso de mucho tiempo. Ellos han ido recuperando el tejido social y la conciencia de la protección de la naturaleza, pero también han ido entendiendo el aprovechamiento adecuado de estas fuentes de vida. Si bien es cierto que esas fuentes hídricas son inmensas, pues venían haciendo un uso inadecuado, venían despilfarrando, manifiestan ellos, también se contaminaba, se talaban los bosques y igualmente iban ampliando la frontera ganadera agrícola. Entonces tenía que haber un equilibrio y ahora por lo menos sabemos por dónde tenemos que caminar, plantean este grupo de indígenas y campesinos. Estos indígenas y campesinos de la cuenca alta del río Cauca también están sembrando sin agroquímicos, o sea, promoviendo la producción orgánica, fortaleciendo el trueque de semillas y productos, y además pues quieren sacar adelante un proyecto de ecoturismo y compensar a quienes decidan, digamos, reducir el número de cabezas de ganado por hectárea. Pero están muy solos para lograrlo todo, o sea, necesitan apoyo técnico y financiero. Ellos manifiestan que vienen cuidando y vienen permitiendo que el agua baje, pero de arriba no, y eso no sube nada. Entonces, en este sentido, digamos que toda esta estrategia que se viene manejando desde hace muchos años, pues ha permitido ir consolidando procesos que hoy requieren, digamos, de ese apoyo, de ese impulso no solo de las diferentes comunidades del resto del departamento del Cauca, sino de las instituciones, de la academia, de la Universidad del Cauca y de las otras universidades, y de ese Fondo Nacional de Regalías, que no puede ser ajeno a las manos de las comunidades indígenas y campesinas, que ya han sentado un precedente en lo que es conservar uno de los ecosistemas más importantes y que hoy en día son reconocidos como los guardianes del macizo colombiano. Con la Orquesta Aragón de Cuba escuchamos el baile suavecito en son. Bueno, continuando con nuestro programa Radio Revista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya veníamos en anteriores programas comentando acerca de lo que es la planificación, que tiene que ver con la gestión de agronegocios en empresas asociativas rurales, que de una u otra manera nos permiten de alguna forma visualizar un poco cómo la gente puede a nivel de empresas rurales asociarse, y obviamente todos los procesos que de una u otra manera nos permiten afianzar el desarrollo rural de una manera sostenible con el ambiente y sostenible con las comunidades. Este tema pues lo ha venido manejando el profesor Carlos González, quien siempre nos acompaña en nuestro programa y quien nos comentará acerca de este proceso.
Gracias, Juan Pablo. Precisamente vengo en ese momento de, ahora al mediodía tuve clase de mercado agropecuario con estudiantes de octavo semestre de ingeniería agroindustrial. Estamos hablando sobre estos temas de asociatividad. Estamos viendo el caso de Alpina, aquí en la ciudad de Popayán, que casi toda su producción lechera la consigue en una asociación de productores llamadas Proleso. Este modelo
Es una asociación de productores de leche de Sotará.
De Sotará, sí, Asproleso, sí. Ajá. Así es, Juan Pablo, y ha sido copiado, no es malo, las cosas buenas hay que copiarlas. Ecolanta, que sabemos que es la cooperativa lechera de Antioquia, hace años viene implementando estos sistemas con muy buenos resultados para las pequeñas parcelas que quedan muy alejadas de las zonas de grandes producciones. Y esta empresa antioqueña comenzó haciendo capacitaciones en muchos sectores de esta gran región antioqueña, que sabemos que es igual de grande que nuestro departamento. Primero empezó a capacitar y a mostrar la importancia de la asociatividad entre todos los productores. Es la suma, una especie de alianzas estratégicas y de sinergias. La suma de poquitos da una gran suma. Y esta gente en esta región del país comenzó cada ciertas subregiones colocando equipos de frío para que la gente llegara con su leche producida en cada finca de estas, pequeñas fincas principalmente, y llevaran esta leche para que en este proceso de transporte no se deteriorara. Ya que estamos hablando de leche, acordémonos que el gobierno ya tiene un decreto, que inclusive lleva unos 4 o 5 años que está corriendo, sobre todo el transporte en carretera de leche cruda. Por eso fue que Colanta comenzó con esta idea de, en muchas subregiones de Antioquia, ir colocando estos equipos de frío para que la leche no se dañara. Pero lo que quedó de todo este trabajo fue la asociatividad. Y Asproleso, como acabamos de hablar con Juan Pablo, es un claro ejemplo de ello. Juan Pablo, ¿qué conoces de ese trabajo de esta zona de Sotará?
Bueno, realmente es un municipio muy importante, dado que está enmarcado dentro del tema que conversábamos hace un rato sobre la ecorregión del macizo colombiano. Municipio que de una u otra manera la potencialidad de sus suelos pues están dadas en el argot de la conservación. Sin embargo, las necesidades del sector rural pues han llevado a la transformación de este tipo de ecosistemas a sistemas productivos, donde hay diferentes instituciones que vienen, digamos, asistiendo a las JUMATAS y a los programas de ellos. Entre ellos está la Fundación Smurfit Cartón de Colombia, que tiene injerencia en la zona, dado que adicionalmente a tener unas buenas hectáreas, digámoslo así, sembradas con eucalipto, igualmente pues dentro de las misiones y las visiones de la Fundación Smurfit Capa Cartón de Colombia está el fortalecimiento desde lo rural. Y no solamente ha venido apoyando el proceso de Asproleso en la parte de planificación de fincas, de mejoramiento de pastos, de rotación de potreros, de la parte de sanidad pecuaria, de la instalación de tanques de frío en algunas fincas, de la capacitación a la gente, sino que alternativamente también ha venido fortaleciendo Fresota, que es otra cooperativa importante de usuarios que trabajan con el cultivo de fresa. Nosotros todos sabemos que el cultivo de fresa pues requiere un manejo fitosanitario muy importante, y por ende tiene que estarse aplicando diferentes insecticidas y fungicidas. Sin embargo, se ha logrado, digamos, estandarizar un proceso agrícola que ha permitido trabajar con repelentes naturales, pero que ha venido fortaleciendo de alguna u otra manera esta rama de la producción como es la fresa. Y uno podría decir que en este sentido la parte de asociatividad pues está generando gran impacto en el sector rural y permite un poco que ese desarrollo rural cada día brinde unas mejores posibilidades a esas comunidades que lo requieren. Yo creo que el trabajo que se viene haciendo volviendo a Asproleso pues ha permitido de una u otra manera que se fortalezca esa asociación, que las condiciones, digamos, de manejo ambiental, pecuario, en torno a la producción de leche, pues sea óptima, que las pasturas cada día sean mejores, que los sistemas silvopastoriles vayan garantizando no solamente la producción de forrajes para la actividad ganadera, sino para la conservación de suelos y para suplementar el ramoneo en alguna instante cuando nos coge el estiaje o el verano, que no permite pues que las que el ganado de alguna u otra manera baje un poco la producción. Sin embargo, pues esta planificación ha llevado a mejorar y digamos que la gente se asocia en la medida que ve los resultados, y en ese sentido pues creo que estamos avanzando mucho en el sector rural y esperamos que ahora con el posconflicto, como lo hemos venido manifestando en este programa, nos permita afianzar estos procesos de asociatividad para que la planificación de la producción se convierta de una u otra manera en un instrumento fundamental que nos permita generar volúmenes que pueden ser ofrecidos individualmente, de disminuir costos, por ejemplo, en la negociación colectiva de esos mismos insumos que se requieren para los sistemas productivos, formar los canales de comercialización a través de contratos de suscripción con este tipo de entidades tan grandes y facilitar la gestión y apropiación de financiamientos en torno a estas áreas de producción, Carlos.
Juan Pablo, yo, conocedor tú del tema, esta parte ambiental, ¿cómo han venido trabajando estas comunidades de Asproleso y la otra que nombraste de la fresa con toda esta parte de la gestión ambiental? Porque poniéndole mucho cuidado a la primera parte de nuestro programa de hoy, hablabas que algún tipo de empresas, inclusive se debe trabajar que ya no les dan licencias ambientales, y a otras que si no cumplen con todos estos propósitos, pues quitárselas definitivamente. Entonces, aparte ambiental en estas zonas, ¿cómo está manejando, Juan Pablo?
Bueno, hay unas resoluciones ministeriales que tienen que ver con las buenas prácticas de manejo, que están obviamente articuladas a todos los sistemas productivos y a toda la parte de asociatividad, que deben ser cumplidas por estas instituciones. Dentro de uno de los puntos de negociación en el posconflicto para la parte ambiental, pues se ha considerado que las empresas que no cumplan con los planes de manejo puedan ser, se les pueda quitar, digamos, los licenciamientos en torno a esos sistemas de producción, porque más que bien están causando un perjuicio a las condiciones ambientales de sostenibilidad de los diferentes encadenamientos de los diferentes sistemas que se están dando en esas zonas. Yo creo que falta una constitución un poco hacia regular o fortalecer lo normativo y lo jurisdiccional, porque muchas veces nos quedamos cortos, o sea, solamente pensamos que quien tiene la misión son las corporaciones autónomas regionales. Cuando uno revisa el Sistema Nacional Ambiental, se da cuenta que no solamente son las corporaciones autónomas, sino que tienen competencias ambientales las contralorías, las procuradurías, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía, la Gobernación, en fin, todas las, como se le conoce en el argot popular, las IAS. Todas tienen una injerencia y tienen una misión dentro de lo ambiental, y de una u otra forma, en el momento en que se cumple esa misión y las funciones desde el orden institucional, yo creo que van mejorando las condiciones. Las comunidades son conscientes de la problemática ambiental, pero muchas veces no tienen acceso ni a los recursos, ni tampoco tienen acceso a la asistencia técnica, que de una u otra manera debe estar regulada también por esos mismos organismos, llámese las SUMATAS, llámese las Secretarías de Agricultura departamentales, y claro, por las universidades, que tienen un compromiso muy fuerte con la proyección social, con la investigación y con la parte académica.
Por eso yo canto ahora esta inspiración. aquella mulata.
Sepárala también, sepárala también, sepárala también, sepárala también, sepárala también, sepárala también, sepárala también.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Popayán, ciudad culta, llena de historia y monumentos conmemorativos. Esta es nuestra historia. No la pintemos ni la rayemos. De igual manera, cuidemos nuestras zonas verdes. Popayán, esto es lo que somos. Recuerda que tú tienes la cultura ciudadana. Una campaña de Ver Popayán.
Bueno, continuando con este tema tan interesante de la asociatividad y de Asproleso, que de una u otra manera pues estábamos conversando, pues aprovechamos que siempre nos acompaña en nuestro programa el compañero Huerazo, que trabaja no solamente este tema, muchos otros, pero aprovechemos un poco para mirar toda la parte de inocuidad en la leche, cómo se logra esa parte de sanidad, no solamente en el receptor del producto, sino en el proceso productivo de manejo. Bienvenido Hugo al tema, que es tan importante para mucha gente.
Sí, gracias Juan Pablo. Bueno, en la industria de la ganadería de leche, pues en la parte sanitaria obviamente hay múltiples problemas sanitarios, pero uno concreto que tiene que ver con la calidad de la leche es uno bien conocido por los productores, que es la mastitis. La mastitis, como su nombre indica, es una inflamación de la glándula mamaria. Y básicamente es una enfermedad que se puede prevenir en un gran porcentaje. Lo que pasa es que hay que realizar unas muy buenas prácticas de ordeño, porque si no hacemos unas muy buenas prácticas de ordeño, pues vamos a contaminar la ubre. La mastitis se presenta en resumen de la siguiente manera. Hay tres etapas para la presentación de la mastitis. Hay una etapa que es la etapa de invasión, que es aquella en la cual los microorganismos, que generalmente son los causantes de la mastitis, estreptococos, estafilococos, etcétera, penetran por el esfínter del pezón. ¿Por qué penetran por el esfínter del pezón? Por muchos motivos. Primero, porque las vacas cuando llegan del potrero vienen obviamente con barro, muchas veces con materia fecal, y no hay un buen lavado de la ubre de los pezones. Entonces por ahí, cuando empezamos a ordeñar, por supuesto el esfínter del pezón se dilata y por ahí empieza la etapa de invasión. Otro, la falta de aseo de los mismos operarios, no lavarse las manos, utilizar muchas veces trapos muy contaminados. Entonces esta parte también está afectando esta etapa de invasión. Ahora, posteriormente, cuando las bacterias invaden el pezón, el esfínter del pezón, y pasan esa barrera, que es una barrera natural, el esfínter es una barrera natural para impedir la entrada de bacterias hacia arriba el pezón, para que colonicen el tejido mamario. Entonces, cuando ya superan esta barrera, o sea la etapa de invasión, llegan al tejido mamario, y obviamente el tejido mamario es un medio de cultivo excelente. ¿Excelente por qué? Porque la leche es muy nutritiva. Está a una temperatura ya muy agradable para las bacterias, que es 38 grados centígrados dentro de la ubre. Entonces llegan un medio, por supuesto, de cultivo totalmente favorable para la replicación, para la multiplicación de bacterias. Entonces estas bacterias empiezan a multiplicarse y se genera lo que se llama la etapa de infección, o sea, la inflamación, perdón, la reproducción exponencial de las bacterias en el tejido mamario. La vaca ya está infectada. Posteriormente, las bacterias, ¿cómo hacen el daño? Realmente las bacterias, en general todas las bacterias a nivel humano y animal desde el punto de vista médico, el daño que hacen es cuando producen los desechos. Es como todo ser vivo, ¿sí? Las bacterias también producen desechos, ¿sí? Como nosotros los seres humanos producimos desechos, los desechos de las bacterias se llaman toxinas. Esas toxinas son las que causan las enfermedades, o sea, son las que causan el daño en general de las enfermedades bacterianas. Entonces, estas bacterias que se multiplican de manera exponencial en este medio tan nutritivo y tan cálido, pues empiezan a generar una serie de toxinas o de venenos que empiezan a dañar la ubre, y entonces se empieza a generar ya el último proceso, que es el proceso de inflamación, que es cuando se presenta la sintomatología muy evidente, que la ubre se pone grande, roja, olorosa, se, al ordeñar la leche sale con grumos. Esto es lo que se llama mastitis clínica, o sea, la que se puede observar. Pero también en ganadería leche hay una mastitis que podría ser más grave aún, porque al fin y al cabo la mastitis clínica el ganadero, el productor la ve y obligatoriamente la tiene que tratar. Pero hay una mastitis que en este corto tiempo quisiera referirme, que tal vez en otro programa lo puedo tocar más a profundidad, que es la mastitis subclínica. Quiere decir que es una mastitis que está presente en la ubre del animal, pero que clínicamente, o sea, que con los ojos, con el tacto, es decir, no la podemos detectar. Es decir, vemos la ubre como si no tuviera nada, pero ya tiene un proceso inflamatorio. Por supuesto, este proceso inflamatorio va afectando también la calidad, la cantidad de leche. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Que es el mensaje que quisiera dejar para controlar mastitis, es tener a la mano el reactivo que se llama California Mastitis Test, que lo venden en cualquier almacén agropecuario, CMT, y con la paletica de plástico que tiene cuatro agujeros. ¿Para qué? Para antes, después de lavar la ubre, como les decía, insisto en eso, lavar la ubre, el aseo es fundamental, echar en cada uno de los cuatro huequitos que corresponden a los cuatro cuartos de la ubre un poquito de leche, y seguidamente se le echa un poquito de reactivo CMT, o sea, California Mastitis Test. Se le da un movimiento circular a la paleta, y si la mezcla de la leche con el reactivo empieza a tornarse espesa, gelatinosa, esa vaca tiene una mastitis subclínica. O sea que ese es el momento en que nosotros debemos intervenir para evitar que esa mastitis subclínica pase a un estado más grave, que es la mastitis clínica. Porque cuando ya hay una mastitis clínica, debemos ya hacer el tratamiento con antibióticos. ¿Y cuál es el problema del tratamiento con antibióticos? Pues que la leche que es obtenida de una vaca que ha sido tratada con antibióticos, pues obviamente no puede consumirse. Desafortunadamente, creo que en la práctica, pues el productor difícilmente, pues así como hay productores conscientes de que esa leche con antibióticos no puede darse el consumo humano, pues es posible que otros puedan decir que pues esa leche vaya para la venta de consumo humano. Entonces, esto se está dando no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y quizás es uno de los tantas causas por las cuales en este momento, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró el Día Mundial de la Resistencia a los Antibióticos, porque la humanidad se está enfrentando a un problema muy grave. Ya hay bacterias que prácticamente no están respondiendo a nada, ¿sí? Es conocido por todos nosotros quizás esas infecciones tan graves desde el punto de vista intrahospitalario, donde hay bacterias que son resistentes a todo. Y parte de esta resistencia, pues no solo es el mal uso que hacemos los seres humanos a los antibióticos. Nos recetan 8 días de antibióticos para una amigdalitis, a los 3 días nos sentimos bien y suspendemos el tratamiento, entonces las bacterias van cogiendo resistencia. Pero también otro factor que crea resistencia es el consumo involuntario de antibióticos, sobre todo en niños, en la leche. Entonces es muy importante tener presente, cuando se está hablando de calidad de la leche en ganadería, pues evitar en lo posible el uso de antibióticos, evitar que esa ubre se nos inflame y que ya no nos quede más remedio que aplicar un antibiótico, bien sea vía parenteral, es decir, una inyección, ¿sí?, que va por vía sanguínea y llega a la ubre, o vía local, o sea, con unos productos que se aplican en cada pezón o en el pezón afectado por la mastitis. En esos casos, obviamente, esa leche que va a salir ahí va a salir con residuos de antibióticos, y si uno pues se toma esa leche, o un niño pues se toma esa leche, obviamente va a estar expuesto a una dosis de antibióticos que no necesita. Entonces, esa es una de las fuentes que crea pues resistencia bacteriana, y además, por supuesto, afecta como tal la calidad de la leche. Entonces, consejo, adquirir el kit de el reactivo para detectar mastitis subclínicas, hacer la prueba y adelantarse a que no se me presente esa mastitis clínica.
Bueno, en ese sentido, entonces, la parte de asociatividad y Asproleso, yo creo que durante todo ese proceso, ese encadenamiento desde la finca hasta entregar la leche ya a la empresa, pues tiene que tener en cuenta todas estas buenas prácticas de manejo desde la finca hasta la parte final, donde ya se le entrega, digamos, a la empresa, que a través de los tratamientos y lo que le hacen a la leche, ya le entrega pues a la venta para la parte de supermercados. En ese sentido, Hugo, yo creo que la parte de asociatividad, y es parte tan importante que has tocado, que es una de las prevenciones más grandes para que la leche no sea rechazada por el comprador, porque definitivamente la leche la pueden vender a los usuarios como leche cruda, pero la idea de Asproleso en este momento es vender, recoger de todos sus productores en un solo centro de acopio para poder entregarle.
Ahora, es importante lo que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, una leche que tenga una gran cantidad, una contaminación bacteriana, es una leche que empieza, y si no hay una cadena de frío, empieza un proceso de descomposición mucho más rápido. Entonces, para las empresas que recogen la leche, pues hacen unas pruebas muy básicas, que son las pruebas de densidad de la leche, para ver si no le han echado agua. Le hacen una prueba justamente de pH, que es para mirar si la leche no se está agriando, como se dice popularmente. Esto es producto de la contaminación bacteriana y de la falta de frío. Ahora, si hay una asociatividad, con mayor razón debemos tener presentes estos elementos, porque si un ganadero obtiene una leche de buena calidad porque ha ejecutado todas las buenas prácticas de ordeño, y quizás otro, ¿sí?, no ha realizado estas buenas prácticas de ordeño, y hay un tanque comunitario, por ejemplo, ¿sí?, entonces finalmente la persona que no, el productor que no aplicó las buenas prácticas de ordeño, pues va a obtener una leche contaminada y va a contaminar la leche de otros productores. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo presente para generar los procesos de capacitación, los procesos pues de concientización de este tipo de manejo, porque realmente, y como les decía al principio, en ganado lechero y hablando de calidad de leche, creo que la parte mastitis es un problema muy pues significativo y muy importante, porque si no tomamos las medidas, pues seguramente vamos a tener que invertir una gran cantidad de recursos en antibióticos, y no solamente la inversión económica, sino la alteración de la calidad de la leche, que por supuesto va para consumo humano. Y pues la idea es que los productos agropecuarios y concretamente la leche, que es de un alto consumo, sobre todo por niños, ¿sí?, pues no tenga ninguna traza de antibióticos, porque pues por supuesto ningún ser humano, y sobre todo un niño, pues debería estar tomando leche con trazas de antibióticos, porque eso le va a generar pues resistencias, y no es correcto que pues en su corta vida, que seguramente más adelante se tendrá que enfrentar a muchas infecciones, pues que desde pequeño empiece a consumir a través de la leche antibióticos que realmente no necesita, y generando posiblemente pues resistencias bacterianas. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente para, como digo, generar pues procesos de capacitación, de buenas prácticas de ordeño, el aseo, el buen manejo de los animales. También es muy importante no estresar a los animales, porque si estresamos los animales, el organismo genera la adrenalina que conocemos, y la adrenalina bloquea la acción de otra hormona que se llama la oxitocina, que es la que permite que la leche sea expulsada de la ubre fácilmente. Entonces, pues el campesino, una vaca estresada, maltratada, dice el campesino, esconde la leche, y al esconder la leche, que sí, que la retiren la ubre, y por supuesto no tenemos la leche, y además se corre el riesgo de generar más mastitis.
Bueno, amables oyentes, esperamos que el tema que hemos abordado en el parte del programa haya sido de su interés. Toda la asociación de Asproleso, todo ese encadenamiento de la leche y todos esos niveles de prevención que hay que tener para tener una buena leche en la mesa y en nuestros hijos. ¡Feliz día!